Conecta Yoga.
Hoy es un episodio muy especial ya que les quiero contar mi historia de cómo el yoga cambió mi vida. Justo hoy escuché que para convertirte en nadie, o sea, unirte por completo a lo sagrado, primero tienes que ser alguien. Primero tienes que tener tus pies bien clavados y enraizados a la tierra, en la vida, en la persona, en el ego que te toca vivir. Así que hoy yo les quiero compartir de este ego que he sido en estos años. Igual yo creo que algo de lo más especial del yoga es que cada maestro, cada yogi te comparte una enseñanza súper particular y única que se vincula a sus vivencias. Así que aquí les van las mías, ¿vale? Bien, pues bueno, todo comenzó cuando tenía unos 7, 8 años. Mi primer acercamiento fue en una revista. Vi a una chava completamente doblada en sus piernas, con las manos rodeando sus pantorrillas, y recuerdo que pensé, wow, jamás había visto que te podías abrazar de esa forma. Y no solamente por la complejidad de la pose y la flexibilidad que tenías que tener, pero en su cara se veía tanta paz, como tanta unión, plenitud con ella misma, que fue algo que definitivamente quería explorar, pero no tenía ni idea qué significaba o cómo podía llegar a eso. Después de muchos años y en la universidad, sabía que necesitaba volver a mover a mi cuerpo para estar saludable, así que con una amiga decidimos meternos a una de las clases de deportes y esta de yoga. Y tuve, en verdad, la fortuna de coincidir con una maestra que sinceramente creo que marcó todo mi camino y con la que estoy agradecida, Maite Garza. Tomé una de sus clases y aunque no me salían casi ninguna de las poses, sentía que algo en mí se había encendido, como wow, por fin encontré algo de mover mi cuerpo y esfuerzo que en verdad disfruto hacer. Así que continué yendo 2-3 veces a la semana. Había semanas de vacaciones que me las saltaba, pero si algo recuerdo de esa época es que cada clase salía con una energía muy distinta a la que habituaba. Además, viendo atrás, esas clases se combinaban con unas de pintura, donde iba a mi clase de yoga y después me pasaba 2 horas o 3 horas o 4 horas pintando, y se volvían los miércoles como todo un día de presencia, donde salía de mi cabeza, donde salía de mis problemas, de las tareas, de todo como mi trip de dolor, y solo estaba ahí ahora, moviéndome, fluyendo, estando con el espíritu, aunque no lo entendiera en ese momento. Se empezó a despertar eso en mí. Recuerdo que la primera meditación como grande que hice con Maite era una de las que sigo haciendo hasta la fecha más, y era la de ver a una velita en el centro. Puse una velita, todo estaba apagado y nos quedamos por ahí media hora. Y cuando me dijeron que iba a ser de media hora, pensé que se me iba a ir como el tiempo más largo del mundo, pero pasó como un segundo. Y recuerdo que sentí que estaba tocando algo muy sagrado, ¿sabes? Como wow, no puedo creer que voy a estar en contacto con lo divino. Y esa sensación se ha mantenido hasta el día de hoy. Así que eso fue mi comienzo. Después de 2 años de practicar, a veces sí, a veces no, siempre con guía, pasó que tuve que dejar el yoga. Me mudé de ciudad y en esa nueva ciudad, en este campus, la verdad no conecté con la maestra, así que ya no me volví a inscribir. Y para alguien que es estudiante y no tiene tanto dinero, tomar clases en un estudio sumado al transporte y todos los costos serían algo imposible. Así que dejé de practicar un año y ese año, vaya que todo se fue abajo. Y no sé si estaba relacionado con el yoga, pero todo en mi vida al principio como que subió, 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 y me perdí en muchas cosas del momento. Y después explotó, como tenía que ser, ¿no? Muchas cosas en mi vida se derrumbaron, perdí amigos, perdí mi pareja en ese momento, pero sobre todo había perdido como la conexión conmigo. Recuerdo que iba a mis clases, pero no les encontraba como tanto sentido. El futuro que se me proyectaba de que mira, así va a ser, ibas a ganar dinero, ibas a trabajar en esta empresa, haciendo marketing, vendiéndole cosas a la gente, lo sentía como tan falso, tan superficial. Y no era de que yo dijera eso está mal, solo que no me llenaba, no me inspiraba. Entonces caí en una fuerte depresión donde dejé de hacer todo lo que se supone que me gustaba. Claro, un rato disfruté las fiestas, pero en un momento empezaron a notarse vacías. Y en lugar de, ok, voy a buscar a mi espíritu, pues tu ego chiquito, adolescente, que piensa que la solución está en seguirte distrayendo. Así que más y más alcohol, más y más fiestas, hasta que llegó este quiebre grande y me di cuenta que me había perdido. Me había perdido. Y en medio de todo este quiebre, empecé a sentir un dolor muy agudo. Muy, muy agudo dentro de mí. Sí había estado deprimida por varios meses, por varios incluso años, podría decirlo, pero no había sentido ese como mi corazón está roto, jamás en la vida. Y en esos meses lo experimenté, en el punto de no puedo hacer nada más que pensar en el dolor físico que estoy sintiendo. Aunque yo sabía que era emocional, sentía un hoyo en mi estómago y en mi corazón que solo me hacía querer huir, me hacía querer distraerme porque era demasiado grande para enfrentarlo. Así que, te digo, me seguí como perdiendo en esas cosas hasta que algo comenzó a cambiar. Yo seguía a Yoga Girl, una yoga influencer que empecé a seguir cuando estaba en esto con Maite y decía, ¡ay, quiero ver poses de yoga para inspirarme!, ¿no? Entonces, justo en ese año de esta perdida, Majo, la seguía y resulta que nació su bebé, Lía Luna. Y Lía Luna, que significa la luz de la luna y mil cosas, significó eso para mí. Me perdí a través del Instagram al ver sus historias en la playa y en completo amor y unión con lo divino. Y solo decía, ¡qué hermosa vida! Se veía mucho mejor que la vida que parecía que se me presentaba en el futuro. Así que me perdí mucho tiempo viendo a ella hasta que uno de esos días de quiebre comencé a pensar que necesitaba volver al yoga. Así que en esa semana donde no comí, no dormí, de que estaba completamente corazón roto, dije, tengo que volver a una clase. Y fui a una clase, estaba viviendo ahí en Metepec. Fui a una clase muy bonita, no tanto por lo físico, pero resulta que en esa clase conocí el libro Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es un libro que les recomiendo muchísimo. Es muy difícil de procesar, pero hay muchos guías como esta maestra donde daban clase para profundizar y entenderlo porque es bastante complejo. Pero en resumen, Un Curso de Milagros te enseña a cómo hacer milagros recordando que eres el hijo de Dios. Combina la filosofía cristiana y muchas religiones y el budismo y el yoguismo, si se puede llamar así, y le da todo un sentido. Y ese sentido es como darte cuenta de que pues, eso que crees que hay malo en ti realmente no existe. Que es la separación del pecado original donde nos separamos de la conciencia divina y por la que nos sentimos culpables y que nos hace falta algo, realmente es una ilusión, porque Dios, porque el todo, el amor, siempre vive dentro de nosotros. Así que esa clase, esa tarde, me dio muchísima esperanza de, ok, puedes salir de este dolor, hay esperanza, sigues estando por dentro, aunque no entiendas cómo, aunque no sepas por qué, sigue siendo una con Dios y sigue estando en ti y va a haber un cambio. No todo es como crees que es una ilusión, ¿no? Entonces eso me hizo, como pum, vamos a sacarnos del chip, ¿no? Y después ya regresé a Querétaro y no sabía cómo regresar a mi práctica de yoga, ¿no? Porque les digo, todo era caro y no entendía, así que empecé mejor a escuchar puros podcasts de Yoga Girl y comencé a conectar más y más con sus filosofías. Y recuerdo un capítulo especial donde ella hablaba de la manifestación y cómo se sentía igual de vacía que yo viviendo en Suecia y luego dijo, ¿sabes qué? Tengo que dejarlo todo y me voy a ir a Costa Rica. Y se fue a Costa Rica a vivir como hippie en la playa y solo trabajando y ganando lo necesario para sobrevivir y solo meditando y yoga, aún ni siquiera enseñaba, solo viviendo con la naturaleza y el universo. Y fue algo que me resonó muchísimo. Y ella decía de que en ese momento que estaba tan conectada con el espíritu, comenzó a aprender de la manifestación, del cómo el pedir y el confiar y tener muy claro lo que quieres puede traerlo a la realidad. Así que yo nunca había escuchado algo acerca de eso, pero me resonó con ciertas vivencias que tenía en la infancia, de que antes estaba muy conectada con Jesús por mi familia católica y así, ¿no? Entonces siempre les pedía milagros y a la Virgen María y milagros mensos, como ayúdame a encontrar esta blusa para esta reunión, pero les ofrecía algo y me ayudaban de maneras extraordinarias, ¿no? Entonces dije, sí, claro que puede ser cierto. Y ese día me puse a meditar y a pedirle a Dios o a lo divino, a la manifestación del universo, que me ayudaran a encontrar una clase de yoga, algo que pudiera hacer para regresar a mi centro, para sanar, para comenzar a convivir con este dolor tan grande que sentía por dentro. Y lo increíble fue que ese mismo día o al día siguiente se manifestó. Maite, mi maestra de Torreón, publicó en Facebook: hola, soy Maite y voy a comenzar a dar clases en línea. Esperen un videíto cada martes o miércoles con una clase distinta. Y yo, ¿qué? Maite, con la que había resonado tanto, que me había hecho ver que el yoga transforma tu cuerpo. O sea, Maite, la que tenía su bebé cargando y la vi hacer poses extremas embarazada y luego con su bebé en un rebozo y significaba todo lo hermoso. Es una maestra de yoga que podía ser. No me la creía, ¿sabes? Entonces le mandé un mensaje a Maite de que, wow, neta, gracias, voy a ser tu fan número uno, no voy a perder una clase, gracias por hacerlo. Y también le mandé un mensaje a Yoga Girl, a Rachel Braden, ¿no? Mi inspiración. Pero tienen que ubicar que, o sea, Rachel tiene más de 2 millones de followers, o sea, le llegan cientos y miles de mensajes y jamás pensé que me fuera a contestar porque yo ya le había mandado mensajes todo ese año de wow, qué hermoso tu bebé y esto y lo otro y jamás me había contestado. Pero justo ese día le conté que, oye, acabo de escuchar tu podcast de manifestación y pasó esto y esto y esto y me contestó, ¡me contestó! Entonces fue como toda una señal de que te caen 20 de, oye, vas por buen camino, ¿no? Entonces me súper emocioné. Ese mismo día fui a comprar mi yoga mat, mi primer yoga mat, bueno, por mí. Verde turquesa, que me recordaba a las aguas preciosas del Caribe con las que practicaba Rachel. Lo compré, recuerdo, en 100 pesos porque mi presupuesto era limitado y dije, voy a comprometerme. Así que me comprometí a hacer el reto del yoga every damn day que hacía Rachel, hacer yoga todos los días. Y la verdad, al principio me asusté, dije, no creo que lo pueda cumplir, ¿sabes? O sea, no me muevo nada, no tengo condición, yo hacía yoga todos los días, pero me comprometí a eso y dije, bueno, al menos un mes lo voy a hacer. Así que comencé con las clases de Maite, haciendo una por una. Ya cuando había repetido muchas de esas, comencé a migrar a otros sitios web. Creo que se llamaba Yogaya y luego 108, que era el sitio de Rachel. Y comencé a practicar con maestros internacionales, lo cual me abrió mi mente, mi burbuja y mi todo increíblemente, ¿sabes? Porque estás practicando con maestros de primer mundo, o sea, no de primer mundo, pero, o sea, de prácticas muy avanzadas que enseñan internacionalmente, que son muy buenos y están al alcance de tu pantalla, están al alcance de mi computadora o de mi celular, así como que me trajo como todo un mundo de enseñanzas a mi cuarto y comencé a hacer mi cuarto de estudiambre mi lugar sagrado. Obviamente no tenía de qué como mi altar y espacio como tengo ahora, pero voy a poner mi tapete en una esquinita del cuarto, voy a poner mi tele y voy a poner incienso y se transformaba completamente en, hola, aquí está la época de yoga. Y en medio de tanto dolor que estaba experimentando en esos meses, recuerdo que en esos minutos que estaba en el tapete haciendo poses que para nada me salían bien, dejaba de sentir ese dolor y comenzaba a sentirme nuevo por dentro. Recuerdo que en uno de los shavasanas estaba acostada y siempre en ese momento meditaba así como que mi cuerpo se despegara. Yo quería hacer viajes astrales, hazme el favor, que a la fecha no he podido, pero intentaba. Y a veces sí sentía que levitaba un poquito, pero lo más impactante fue que uno de esos días sentí una energía en la boca de mi estómago, justo en medio de las costillas, y la sentía como pulsando, muy, muy fuerte, o sea, como si me hubieran puesto una roca encima del cuerpo. Y yo decía, no puedo hacer esto real, tal vez como es una sensación de esas que te dan en el yoga que van y vienen porque moviste tu cuerpo, pero sin broma estuve 10 minutos meditando con ella y esta energía era amarilla. y no entendía nada de chakras en ese entonces, pero en la noche me puse a investigar y me di cuenta que había conectado con Manipura Chakra, el chakra de la voluntad, el chakra de la felicidad, el chakra de la luz, de la energía, de tu valentía en ti mismo. Y lo veo atrás y sé que estaba despertando de nuevo Majo. Estaba creyendo poco a poco en mí y como descubriendo esta nueva versión y etapa de mí misma. Así que esos 30 días se convirtieron en 60 y después en 80 y luego en 90. Y si recuerdo, en esa época, además del yoga como físico, que la verdad no era tan buena, los asanas se me complicaban y también la verdad muchas veces no lograba hacer 30 minutos ni 40 ni una hora, a veces hacía solo 10 minutos, a veces me sentía súper deprimida todo el día y no quería salir de la cama, pero antes de dormir decía, ¿cómo voy a fallar a mi reto? No lo puedo romper. Y hacía solamente child's pose, acostando mi corazón a la tierra y diciendo, me entrego, renuncio, solo suelto todo este sufrimiento. Y ese era mi yoga por el día. Así que siento que no era el yoga tanto físico, pero como ese estar ahí para mí. Y viendo atrás, noto que estaba practicando más bhakti yoga. Todo ese como dolor que estaba experimentando hizo que mi corazón se sensibilizara mucho con el dolor del mundo. Y eso equivale a la compasión, que es lo que se practica en el Bhakti Yoga, el yoga del amor del que sigo siendo devota, en donde practicas amar a ti mismo, practicas amar a cada ser que alcances a ver a través de tus ojos. Recuerdo que iba al súper y trataba de ser lo más amable posible con cada persona que se me topara, como imaginando que ellos sentían tanto dolor como yo estaba sintiendo, ¿no? Y notar que hay tanto sufrimiento en el mundo te hace decir, ya no quiero que se experimente, no voy a sumar ni una gota a que esto perdure, ¿no? Al contrario, voy a aliviar, te voy a decir algo bonito, te voy a decir algún halago, te voy a sonreír, andaba sonriendo a todas las personas en la calle y sobre todo estaba practicando el darme amor a mí misma, darme cariño, aceptar que estaba triste, darme abrazos, darme ese espacio y darme lo mejor que sabía que me estaba haciendo, que era mi práctica, aunque fueran 2 minutos o unas respiraciones tocando con mi corazón. Así que así pasaron meses y meses, esos 100 días se convirtieron en más. De hecho, en el día 100 me regalé ya un tapete más bonito, mi primer tapete manduka, que también era color turquesa, porque me siguen inspirando las aguas de esos colores. Y mi práctica se hizo más devota, más disciplinada. Así que seguí estudiando con maestros online y empecé a encontrarme a mí misma en el sentido de que no me importaba ya generar tanto dinero, tener esta vida godín, que no es que sea mala, pero no resonaba conmigo y prefería intentar ser esa hippie, ¿no? Dije, yo saliendo de la escuela quiero irme y a ver a qué playa me voy y a qué renunciación doy, pero yo solo quiero estar en comunión con el espíritu, lo que sea eso, todo lo demás puede ir y venir. Entonces, pues así fue. Estuve mucho rato pensando en esa idea y regresó la idea de compartir, ¿no? Empecé a decir que, oye, quiero compartir eso que estoy viviendo, quiero tomarme las fotitos, por eso seguía yo, quisiera ser un poquito como ella. Así que, ay, fue toda una lucha, igual que ahorita estoy viviendo esta lucha por sacar el podcast, de compartirme o no y tener miedo y dudar en mí misma y creer en mí. Entonces, duré como un año pensando en sí o no hacer mi blog de yoga, hasta que dije, ya, tienes que atreverte, es lo único que tiene sentido, es lo único que te da esperanza, creer que puedes como acercarte a esa vida, platicar con yoga, era mi sueño. Dije, nada en el mundo me da ilusión más que esa vida, así que ¿qué más voy a hacer? Vamos a trabajar por ella. Así que ahí empecé a hacer contenido y mucho era del dolor que estaba sufriendo, pero muchas cosas también, poses de yoga, mis historias de yoga every damn day. Y poco a poco iba encontrándome a mí misma. Solo que fue como que difícil el separarme de la Majo que había sido antes a la que iba a ser. Pero bueno, ningún proceso o cambio es difícil, ¿no? Tienes que morir para renacer. Al final de mi carrera, yo estaba en el último 6 meses y dije, es ahora o nunca. O me puedo quedar en la vida que me traía esa tristeza o puedo aventarme al vacío. Ay, me faltó una parte, perdónenme. En medio de todo esto, como 3 meses, cuando tenía apenas como 60 días de que hice Yoga Girl, Yoga Every Damn Day, perdón, que viajé a Tulum por casualidades del destino. Entonces, Tulum con sus playas y, bueno, en ese momento era mega hippie, aún estaba como guardado como una joyita en medio de la Riviera Maya. Y todo el mundo en bicicletas y todo. Dije, este es el destino perfecto. O sea, por algo se me está mostrando ahorita que estoy empezando a hacer yoga de nuevo. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, pasan 2 años de eso. Ya voy a salir de la carrera y me tengo que enfrentar a Majo, vete por el mundo, sigue tu sueño. Eso fue más difícil de lo que parece porque significó darle la espalda a lo que había sido y lo que mis papás querían para mí, ¿sabes? O sea, si me dieron toda esa educación fue para que, ¿sabes?, tuvieran estabilidad y algo seguro y yo me quería ir a la aventura de hippie sin vivir de nada. Bueno, sí viviendo de algo, pero ya no era lo material lo más importante para mí. Así que cuando les comuniqué la decisión, fue un tema muy fuerte, muy choqueante. Más a que en esos meses comencé a ingerir sustancias, a fomar sustancias para que me dieran como esa energía, porque yo siempre me he sabido depresiva, pero me gustaba jugarle a ser Majo es feliz y Majo es súper positiva. Entonces, del camino que comenzó a compartir lo más vulnerable de mí, se transformó a no, sí podemos salir todos adelante y pura manifestación. Entonces, di un giro y para ese giro, como Majo no siempre está feliz, necesitaba ingerir cosas que la mantuviera en ese estado. Ahorita lo veo y lo comparto porque siento que muchos jóvenes pueden estar en lo mismo y duele. Y la verdad ahí no está la respuesta, no está en modificar lo que eres, sino en aceptarte más y más y más y más. Pero bueno, en ese entonces no lo entendía. Mis papás confundieron mi yoga trip espiritual con eso y es algo que a mí me dolió profundamente porque no sabía, más bien yo sabía que no era algo mezclado, pero el hecho de que yo lo mezclara, así que lo mezclaran ellos y hubiera mucha confusión, así que me fui con mi alma y mis raíces rotas a Tulum, a encontrarme, a dejar todo lo que había sido y encontrar la nueva Majo. Y aunque encontré muchas cosas hermosas de allá, creo que el no estar bien con mis padres, de nuevo, con la persona que soy, con la persona que vine a encarnar, con mis raíces, provocó que estando allá solo mi mente se fuera hacia muchos lados y muchos lados también negativos. Así que comenzó una etapa muy rara en mi vida, pero también muy cercana del espíritu. Yo creo que aún en esos momentos de sufrimiento son los que más gracia y aprendizajes tienen. Y aunque estaba sufriendo y al mismo tiempo realizando mi sueño, pero también sufriendo y confundida y queriendo comerme al mundo, pero sin lograrlo, fue una etapa muy bonita. En medio de eso, tuve unos meses de sobriedad, donde conecté con mi segundo, más bien mi tercero, gran maestro en el yoga, que fue Michael Gannon. ¡Michael! ¡Amo a Michael! Él me enseñó Ashtanga Yoga. Por una tras casualidades del destino, yo me iba ya buscando la certificación para comenzar a ser maestra y resulta que por esas fechas él estaba abriendo una certificación intensiva de Ashtanga, un estilo que jamás había escuchado, pero vale lo que sirva, se ve de renombre, tiene un estudio precioso a 3 cuadras de la playa, así que dije, vamos a hacerlo. Gracias a la amabilidad, a la nobleza, a la compasión, a todas las virtudes que tiene Michael, me otorgó una financiación que eso me permitió como pues poder lograrlo, ¿sabes? No, no era tan fácil en ese momento cuando todo el apoyo que tenía antes se me quitó. Entonces, gracias a un milagro, empecé a ser maestra de yoga. Tuve una certificación preciosa de 3 semanas intensivas, donde las 10 personas que entrenamos juntos nos volvimos familia y yo me sentía en mi punto más hermoso de la vida, de que por eso vine, ¿sabes? Estar con personas que valoran tanto lo que tú valoras y como esta sinergia de solo estar aprendiendo. Y la verdad es que yo llegué con un cuerpo de, te digo, de Bhakti Yoga, de hacer una posecita, pero con el corazón. Y el Ashtanga es todo lo contrario. El Ashtanga es esfuerzo, el Ashtanga es el fuego, el Ashtanga es lo más masculino del yoga porque son poses difíciles, es mantenerte fuerte en ellas y es como el trascender todo y solo estar en la presencia, pero a través del esfuerzo. Yo siento que Michael es 100% la parte del yoga que se llaman tapas, que es el esfuerzo, el sacrificio, y justo en su retiro dijo, tienes que hacer un sacrificio grande. Y obviamente yo me puse súper sobria, también fui medio vegetariana en estas semanas, y me ayudó cañón. Como que le ofreces todo lo que te duele al fuego, y eso se hace que se genere mucha energía y ya tú la destinas a algo distinto. Y eso sentí que pasó. Mi cuerpo se súper purificó, mi nivel de yoga pasó de estar en 3 a subir a 9. Bueno, no tanto así, pero cañón, mi cuerpo se transformó. Aprendí demasiado de la tradición del yoga, que es algo increíble que tiene Michael. Él estudió en mero India cuando el guru Tilashtanga tenía apenas poquitos alumnos y pudo absorber muchísima de esa tradición antigua. Entonces yo me sentía como pez en el agua, unida a la naturaleza, con las salidas de mis amigos yogis en los cenotes. No, en verdad estaba viviendo el tiempo de mi vida y fue algo hermoso que siempre voy a agradecerle a Michael, a Yoga Loft y a esta etapa de mi vida, mi primera certificación. La cosa es que después de esto, después de vivir este paraíso, regreso al mundo normal, ¿sabes? Y en el regreso al mundo normal, Majo no tenía ni idea qué hacer con su vida. Así que una semana se comportó bien, después empezó a perderse, estaba confundida y la verdad, mucha confusión en esa época. No sabía, pero te digo, tenía relación con no estar bien con mis raíces. Así que pasó ese diciembre, me regresé a casa unas semanas, después me volví a ir y estamos en 2020. Estamos en... Majo hace TikTok, si aún TikTok no está conocido, pero ya lleva un año haciéndolos. Pero como que sin estar conectada a mí, solo hacer por hacer. Y después me perdía la fe y me sentía en la depresión y no hacía. Y dije, no, 2020 tiene que ser. Me mudé con unos amigos a Tulum, porque estaba viviendo antes en playa. Y sentía que se abría una nueva esperanza. La cosa es que como que no terminó de agarrar vuelo, porque cuando apenas estaba empezando a dar clases con mi cuarta maestra del yoga gurú más grande que ha sido Maya, pasó la pandemia. Entonces todo se desmoronó. Pero fue interesante porque creo que a todos nos afectó como nos debía de afectar, ¿no creen? Para mí en ese momento, te digo, ya quería salir adelante, pero no sabía qué era lo que me estaba deteniendo. Y gracias a Maya, que fue la asistente de Michael, en el curso de la certificación, comencé a como abrir esas heridas que estaban. Tuvimos unas cuantas ceremonias con Piyuri, que aunque no me conectó como había de conectar porque mi mente no estaba preparada para eso, comenzó a abrir de, Majo, hay algo que está muy roto en ti y por eso no sales. Tus raíces están dañadas. Y bueno, eso por siempre lo voy a agradecer a Maya. Aun cuando estaba muy herida o así, Maya también es Tauro. Es la diosa más grande que he visto. Bueno, cada mujer es una diosa en potencia. Pero Maya era esta personalidad jaguar, preciosa, elegante, amable, amena, maternal, diosa de la tierra, maestra de yoga en Tulum, una vida hippie desde siempre, conectada al espíritu, con tradiciones arraigadas que se vienen en sus ojos, esas almas viejas que te sientes seguro solo conectando con ellas. Y ella me otorgó mucho abrazo en esas semanas que me sentía muy perdida. Así que en esas ceremonias, donde conocí un poquito de la mexicanidad y las ceremonias como la música ceremonial y el canto y la tierra, y lo hicimos con un maracame que tiene las tradiciones del peyote así súper como que de la fuente, en este lugar que se llama Lumbra Tulum, que si van se los recomiendo ahí, que tienen un espacio ceremonial precioso que parece una tortuga y no, todo divino. Maya también me enseñó las ceremonias de luna nueva, por las cuales sigo practicando. Gracias, Maya. Y me mostró demasiadas cosas maravillosas de quien quería ser, pero no podía hacerlo. Estaba muy dañada por dentro. Así que, pues bueno, tuve que, cuando se pasó la pandemia y apenas Maya de hecho me había otorgado algunas clasitas para dar en Alumbra, pues todo se cerró. Los primeros meses fueron también difíciles en Tulum porque nadie sabía qué estaba pasando y dije, bueno, vamos a regresar con mi familia. Gracias a Dios regresé. Y esas 2 semanas que pensábamos todos que iba a ser la pandemia, pues fue un año para mí estar allá, todo el resto del 2020. Y al principio fue un caos con mi familia y fue mucho, ahora sí, karma yoga. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer dedicado al espíritu, pero para trascender todo lo que te toca trascender. Y viví mucho conflicto, mucha guerra familiar, pero también eso poco a poco se transformó en sanar esos vínculos. Entonces, durante el 2020 dije, ¿sabes qué? Ahorita que todo está cerrado, ¿qué es lo que ocupo hacer? Ocupo enseñar en línea. Esa misma salvación que yo encontré a través de mis prácticas cuando comencé a hacer yoga every damn day, necesito proporcionársela a alguien más. Así que comencé mis yoga lives en Instagram y en TikTok. Recuerdo que las primeras clases duraban media hora en solo tener el valor de ponerme en la pantalla. O sea, unos nervios que no tienen ni idea, igual que siento ahorita nervios de hacer el podcast. Pero bueno, salté y cada día se hizo, gracias a Dios, más fácil. Y recuerdo que había clases donde solamente estaba conectado Gus, o sea, una persona o dos, o de los que pasaban y te quitaban. Ay, pero esa una o dos personas me mantenían en esperanza de que siga haciendo esto. Así que ya con mucha práctica, más personas me fueron como que siguiendo y notando. Así que abrí los cursos en Zoom para principiantes, lo que me inspiraba. Y enseñé todo lo que sabía. Literal, daba clases de que, ok, vamos a... O sea, yo les quería enseñar de que todo, y es lo que más me inspira, de que enseñaba algo que tanto me ha cambiado y me emociona. Así que les enseñaba cosas que me enseñaba Michael. Y enseñaba Yin Yoga, y enseñaba Ashtanga, y enseñaba... Yoga de manifestación de Jennifer Pastilov, que fue la que me sacó de la depresión, otra gran maestra que yo me siento siempre identificada con la misma depresión que tenemos de no creer en nosotras mismas. Y ella fue la que me enseñó, de hecho, Manifestation Yoga. Bueno, ya lo habla así, donde con un mantra, tú te enfocas en él y haces todas las poses y todo lo que vas a hacer en la clase alrededor de eso y traes esa energía a manifestarse. Entonces, una de sus clases que hacía sin parar era... I love my body, que es de las que sigo practicando, amo mi cuerpo y de las que más enseño. Otra era yo creo en mí y no pares de creer, el yoga para las personas que no hacen yoga, tienen que buscar a Jennifer, es otra cosa, como que revoluciona todo el yoga, ¿no? Y de ahí empecé a hacer mis clases. Me di cuenta de que, oye, la verdad, por más que quisiera, yo no soy una Ashtanga yogi, mi mente, mi práctica no es tanto acerca de la perfección y de las respiraciones perfectas y hermosas que hace Michael, pero que no era tanto lo que resonaba conmigo y mi esencia. Entonces, con Manifestation, sí, y trataba de combinar con las clases emocionales, con esto y lo otro. Después de eso, pasaron unos meses así. En diciembre se me dio la oportunidad de tomar otra certificación. Sara Davidian, una maestra con la que ha practicado en Yoga Loft, en Playa del Carmen, dijo, voy a abrir mi certificación de Yin Yoga, 10 días. Y yo, ¡wow! Otra chancecita a experimentar eso que había tenido en mi primera certificación, pero ahora con Yin Yoga. El Yin es todo lo contrario de lo que yo había practicado con Michael. El Yin es como la parte femenina de la práctica. Si el Yang es fuerza, el yin es calma. Si el yang es aprieta los músculos, el yin es suéltalos y concéntrate en relajar tus huesos. Entonces, pues resonaba más con la parte como tranquila, espiritual, emocional, que a mí me gustaba tanto enseñar. Así que dije, no, tengo que hacerlo. Además, ya había tenido un mini cursito con Sara. Y Sara era una maestra tan igual diosa en su punto, en su ser, en la paz que te transmitía, que decía, tengo que aprender con ella. Así que gracias a que habíamos conectado antes, fue la persona más hermosa del mundo. Y neta, ángeles, 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 de los cuales siempre estoy agradecida, igual que Maite, igual que Michael, igual que Maya. Sara me dio como un plazo también para pagar y me dio también la oportunidad de vivir en su casa, lo cual fue súper tripioso. Hablando ya después con ella, me dije, es que sabes que en lo tradicional se acostumbra a que el alumno viva con el maestro. Entonces dije, wow, eso está increíble. O sea, como que alguien te abriera así las puertas de su familia, para mí fue un gran voto de confianza y algo de lo que siempre voy a estar agradecida, porque me permitió tomar esa certificación. Y además de solo las horas de clase, puedes ver, aprender de tu maestro cómo vive la vida. Y la verdad, Sara me transformó toda la práctica de yoga y sigue siendo una influencia grandísima en cómo vivo y cómo enseño hasta el día de hoy. Entonces, les cuento. Lo que más aprendí en esos días con Sara, más que las poses, más que cómo dar la clase de yin, fue la presencia que tienes que tener en tus cosas. El estar aquí y ahora en cada momento de tu vida. Sara, en lugar de decir solo medita por ahí era, ok, hoy vas a meditar con una imagen de lo sagrado y solo vas a verlo. O hoy vas a meditar recogiendo basura de la playa. ¡Wow! ¡Qué práctica tan fuerte! Estar 100% presente recogiendo cada cosa que le hemos dado de basura a la madre tierra. Hoy vas a practicar yoga caminando y observando todo lo que camines con una meditación. Y ahí vas por la calle viendo a la persona al 100% aquí y ahora. Y como el notar que el yoga no solo es en tu tapete, pero es literal todo tu mundo, todo el presente. ¿Sabes? ¿Cuánto puedes estar aquí? Y otra lección muy fuerte que aprendí de Sara es que el espíritu está en el silencio. Mientras más espacio haces, mientras menos mente y más corazón, empiezas a escuchar tu voz interna, la voz de Dios que vive en ti, que eres tú. Y esas semanas de yin, donde no manches, clases donde te podrías quedar dormida, pero tienes que permanecer atenta, me revolucionaron completamente. Y me di cuenta que esa parte como ceremonial, de darle a todo un significado sagrado, era algo que yo también quería enseñar y vivir y hacer parte de mi vida. Así que, pues bueno, Sara me enseñó muchísimo de este yoga que yo siento que era como karma yoga. O sea, como cada acción, no pensarla que estaba como de que no, me voy a meditar por la selva, sino mi vida es mi yoga. Cada persona que se me pase es lo que tengo con lo que lidiar ahora. Y eso se trata del karma yoga. O sea, como ofrecer cada una de tus acciones, cada uno de tus pasos a lo divino. Así que empecé a hacer esto. Seguí con las clases online. Después de mucho ruido, estando viviendo en la Riviera Maya, dije, no, tengo que regresar a casa. Necesito seguir esta línea que me está dando Sara de que el silencio, en el silencio está Dios. Así que regresé de nuevo a mi casa por unos meses para hacer silencio y para conectar más con esta voz divina que siempre anda dando la guía. Así que, pues bueno, dentro de esta guía me di cuenta que también ya quería empezar a enseñar no solo yoga, sino a hablar. Y es por eso que estoy aquí. Surgió esa idea de, tienes que hacer un podcast, tienes que estar hablando todos los días. No importa tanto las voces, solamente habla y comparte. Entonces dije, no manches, si tengo que hablar, tengo que primero nutrirme. Así que tomé los últimos meses que estuve en Torreón, más de dar clases y a lo menso, como de aprender. Estuve leyendo muchos libros, estuve encontrando este libro maravilloso que se llama El Último Libro de Jesús, El Yoga de Jesús, que mi mamá me regaló. Increíble, se los recomiendo. Creo que es un autor mexicano, Jesús Plata. Y en este libro, pues, te dice que el yoga es lo que verdaderamente practicaba Jesús. Está muy cañón esta idea, pero se supone que en los años donde no estuvo él en medio de todo, se fue a practicar con monjes. Y si ves atrás como todas las lecciones de Jesús, te das cuenta que son lecciones yogis, que son como muchos espíritus ahí. Y el mensaje que más me resonó es que es este, que es el mismo de Un Curso de los Milagros que vi muchos años atrás. Nunca estuviste separado. Eres uno con Dios, con el universo. Eres su hijo, eres amado tal y como eres. Perdónate, cambia tu mente. Atrévete a pensar que es todo diferente, que esta es una ilusión. El reino de los cielos no está en el cielo, está aquí en la tierra. Y para estar en él tienes que desprenderte de todo, tienes que renunciar y tienes que conectar con lo que está dentro de ti. Y esa es la capacidad de obrar milagros, de cambiar todo porque te das cuenta que el poder está dentro. Y cuando estoy unido con el corazón, pues tiene el poder de hacer todo diferente. Entonces conecté con esas verdades y también regresé a conectar con mucho de Ramdas. Creo que no mencioné Ramdas en toda mi historia, pero también es uno de los guías más grandes que he tenido. Ramdas, es lo que me encanta de él, es que es occidental, con nombre oriental, porque es un psicoanalista que estaba en Harvard de maestro, hasta que una vez vino aquí a Cuernavaca en México, que by the way, México es súper sagrado, y vino a México, probó los hongos y se ¡pum! Se iluminó, ¿no? Y esto yo lo descubrí justo en la época después, como un año después de que empezara a practicar yoga Brigham Day, estaba en la universidad y encontré un libro. encontré un libro. El libro de Be Here Now. Estar aquí ahora. Y fue algo muy raro porque Rachel, Yoga Girl, ya lo había mencionado. Y dije, wow, yo quería encontrar algo. Y aquí está. Y empecé a leer su historia. Y un psicoanalista viniendo aquí a Cuernavaca, los hongos y su despertar espiritual, donde se dio cuenta que era muchísimo más de lo que él pensaba que era, esa disolución del ego, de morir, porque te das cuenta que todo en tu vida es como una ilusión, ese despertar espiritual. Y lo que me encantó de Ramdas es que no se quedó ahí, ¿no? Mucho tiempo sí, igual que yo, se perdió en los psicodélicos, pero después se dio cuenta que pues los psicodélicos, por más que te suben y te conectan a Dios, es como si abrieras una puerta a Jesucristo, pero el precio de haber tomado el atajo es demasiado caro, y es el que, de estar en el cielo, bajas de nuevo a la tierra y dices, fuck, quiero estar allá arriba y no puedo, y me duele estar aquí abajo de nuevo en el sufrimiento. Y viéndola atrás es lo que yo experimentaba cuando estaba como más perdida en esas épocas. Y el truco que también descubrió Ramdas es que no se trata acerca de la sustancia. Sí, puede ser muy útil al demostrarte que hay una gran puerta, que es lo que yo también descubrí en ese tiempo, pero la respuesta no está ahí. Recuerdo que en una parte de su libro menciona que le llevó muchísimos de que LSD, porque Ramdas era un súper promotor en los 60s de los psicodélicos, y se lo llevó a su gurú en la India, ¿no? Porque después de que se dio cuenta que ahí no estaba Dios, se fue a la India y encontró un gurú que, no manches, te veía a través de todo, estaba omnipresente, o sea, un verdadero ser iluminado. Y el ser iluminado tomó todos los psicodélicos. Dijo, a ver, bueno, tráeme para acá tu medicina. Se tomó de que 10 veces la cantidad recomendada. Y Ramdas de que, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo se va a comportar? Y lo observaba, y él siguió actuando de la misma manera, como si fuera otro día. Entonces él llegó a la conclusión de que una vez que estás en India, no puedes tomar un tren para ir a India, ya que ya estás, ¿sabes? Una vez que estás en ese estado de presencia, no importa todo lo que tomes, pues ¿para dónde te va a llevar? Te va a llevar al mismo lugar donde estás. Entonces el trip no es tanto tomar el atajo para que te lleve, sino encontrar una manera de vivir más y más en ese estado, de manera natural, de manera consciente, porque sí hay formas de hacerlo, y esas formas y esa esperanza es lo que yo también les vengo a compartir. Hay muchas formas como muy sencillas que tienen que ver con el estado en donde estás ahorita en tu vida y vivir lo que te toca vivir, que te van a hacer traer el mundo, el reino de los cielos, a tu presente, y no una vez en misa o una vez cuando todo se te va al piso, sino de manera más permanente. Esa es la magia del yoga, la conexión, esa oportunidad que te da de estar unido con el universo y el poder hacerlo en cada momento. Unido en el dolor, unido en el disfrute, unido en tu práctica, en el mat, unido también cuando haces las cosas que son difíciles de hacer, simplemente unido. Entonces, pues bueno, pues Ramdas sigue siendo mi gurú, del que escucho día a día y día. Y es muy gracioso porque Ramdas también estuvo practicando mucho tiempo Bhakti Yoga, ese yoga de la compasión y el de amar a todo mundo, el de ver a Dios en los ojos de cada ser humano, ¿no? Entonces, pues sí, estuve aprendiendo de nuevo con Ramdas los últimos meses. Y este año también tuve otro acercamiento con otras filosofías y así, que fue increíble, que fue mi acercamiento a la mexicaneidad. Justo mi plan era como pasar estos meses de silencio y regresar a la Riviera, pero ya no me sonaba acertado, ya no resonaba tanto conmigo, como que el ver cómo se dañaba tanto la madre tierra y esas aguas cristalinas me dolía mucho. Y la verdad, uno de los conflictos que tenía con mi creación de contenido es que por más que quería grabar videos en la playa, algo de mí decía, no invites a las personas ya a venir, ya no las incites, no las emociones, una culpa de ya no quiero que vengan más turistas, yo me siento de hecho mal estando aquí contaminando basura, todo, ¿no? Entonces esos sentimientos me hacían sentir que no era lo correcto irme de nuevo. Así que algo me vibró venirme a la ciudad. Había estado visitando últimamente y dije, creo que mi camino siguiente está aquí en la ciudad. Seguí mi intuición, dejé todo. No importa que mi mente racional dice, sigue tu sueño. Mi mente Corazón dice, vete a la ciudad, y si hice silencio para escucharla, es para seguir sus consejos cuando ya me los dice, ¿no? Entonces me vine a la ciudad sin nada de nuevo, a ver qué me esperaba, y gracias a Dios todo se acomodó, y gracias a Dios también encontré las increíbles cosas de la mexicanidad. En la primera semana que estuve aquí hice como una actividad de la Madre Tierra, de una luna llena, en donde di un giveaway, porque me encanta dar giveaways cuando hago cualquier cosa, el dar siento que es muy bonito. Y la personita que se lo ganó fue Andrea, una muy buena amiga que fue con su alma preciosa y su mamá, y al ver como todo lo que estaba haciendo como con Pachamama y Luna de la Tierra y los cantos y el yoga, me dijo, no manches, tienes que conocer a unas amigas que hacen algo increíble similar a lo tuyo. Y yo dije, ah, sí, claro. Pero pues, como estaba tan preocupada de establecerme aquí, no sabía ni qué onda. Meses después me invitaron y me ofrecieron una beca para ir como a un retiro. Y dije, está bien, mujer sagrada, estoy encontrándome, vamos. Wow, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré la mexicanidad. La mexicanidad es toda esta cultura increíble que tenemos milenaria por nuestros antepasados aquí en México, que sinceramente yo creo que hay líneas de energías muy poderosas que justo interceptan aquí. No por nada Ramda se iluminó aquí en Cuernavaca, no por nada los mayas estuvieron aquí, hay pirámides y toda la civilización mesoamericana tan sabia y tan gigante y más inteligente y conectada con el espíritu de lo que alcanzamos a comprender. Y aunque mucho se perdió con la colonización, hay muchas personas que aún lo siguen rescatando. Y una de ellas es Naila Axicatoatl. No sé bien pronunciar su nombre de la cultura, pero bueno, Nay es la fundadora de Yakunaj, esta sociedad de la que me hablaba Andrea, y con la que fui al retiro de Mujer Sagrada. Ahí nos contaron mucho de todo esto y también de los ciclos de las mujeres. Yo tenía una idea gracias a la energía de Sara y todo el yin yoga del feminismo, no el feminismo, pero la femineidad, que es el espacio, es el vacío, es el yin, es el silencio, es lo frío, es el vientre materno, y bueno, esto lo venimos a practicar más con esto. También aprendí en este retiro de Mujer Sagrada, Mujer Salvaje, que no solo estoy yo aquí en la tierra, sino que yo traigo todas las raíces de mis ancestras, de toda mi historia, de mis antepasadas, que viven a través de mí. Pero no por eso tengo que seguir repitiendo su historia, al contrario, tengo que trascender lo que ellas no pudieron, ¿no? De hecho, tuve un sueño de que unas semanas antes del retiro, yo ni siquiera sabía que iba a ir, de que estaba soñando, estaba en una mesa, y estaban de que unas tías y así, de la parte de mi papá, y veía a una mujer enfrente que ni siquiera sé quién es, pero la veía con los rasgos de como no conocía a mi bisabuela, pero sabía como de dónde era ella, ¿no? Y las personas que la rodeaban, unas tías de las que sí me acuerdo la cara. Y se sentaban frente a mí y me decían, tenemos una noticia que darte. Todo lo que has vivido es mentira y no estás en la quiebra, o sea, yo viéndolo desde la manera económica, te tenemos una herencia y tú eres la persona que lo va a recibir. Y era como que me daban, bueno, no voy a contarlo explícitamente porque es mucha energía que no quiero que se dé, pero me daban un regalo muy grande, ¿no? Y se sintió tan real el sueño que me desperté y dije, ¿qué onda? Y esa misma semana me invitan a lo de Mujer Sagrada y nos hacen conectar con las historias de nuestras ancestras y empiezo a aprender de ellas y empiezo a notar cómo todas hemos vivido como una vida similar. Aun cuando no las conociera, teníamos como ciertos mismos principios y ganas y locuras y tantas cosas de que te das cuenta de dónde vienes y desde que este ego que tú creías tan tuyo no es solo tuyo, sino que está conformado de todos tus ancestros, ¿no? De tus ancestras en particular. Entonces, gracias a nadie descubrí eso y comencé a conectarme con mis ancestras y ancestros. Y descubrí la mexicanidad. Descubrí estos tamborcitos y la música que ya había escuchado con Maya. Maya también era una danzante de la luna de Temazcales y cuando me decía es que hay mujeres en la ciudad que se ponen a danzar de que 10 noches o bueno una cantidad muy grande, yo decía wow, tantos temazcales y tantas mujeres
Maya está loca, pero bueno, la respeto mucho, la amo mucho y wow, pero no sé si yo podría ser capaz. Y ahora, este año se volvieron mi actividad favorita los temazcales, gracias a Yakunaje, gracias a Maya y gracias a vivir en este país tan maravilloso. Así que encontré la magia del temazcal y lo que me impresionó fue que me sentía hiperconectada con el espíritu adentro. Les puedo decir que me sentía más iluminada en esta zona de puras mujeres, con muchísimo calor, con música completamente oscura en el vientre de la madre tierra, que cuando estaba bajo alguna sustancia psicodélica. Así de mucho es de poderoso el temazcal, porque te hace entrar en ti mismo, ¿no? Y además la guía de Nai, las meditaciones y las intenciones que ponen es todo un viaje espacial. Yo no podía creer que estuviera haciendo tantas cosas sobria, ¿no? Entonces agarré el voto de sobriedad, seguí haciendo temazcales. La abuelita ayahuasca también se presentó este año. Y hice dos ceremonias donde estuvo gracioso, pero es alrededor de eso, de la sobriedad, del estar aquí en la hora, de... o sea, me di cuenta en las ceremonias también que había pasado mucho tiempo, como les digo, huyendo de mi verdadero ser, o sea, de mi ser que vive en dolor, de mi depresión, de mis tristezas, de mis frustraciones. Y me veo demasiado enfocado en querer ser esa Majo positiva, alegre, feliz, y sí se puede, y hay que manifestar nuestros sueños, y como superficial. Y el mensaje de la abuelita es, tienes que pasar también lo difícil, tienes que aprender a amar el dolor, tienes que vivir aquí en la tierra el dolor, el sufrimiento también, es gracia también. Entonces, como que esos son los mensajes que se me han puesto y los que he seguido este año, el abrazar esa parte que tanto he negado de mí. Y eso gracias a todo esto. O sea, como que siento que cada cosa, cada maestro que se nos presenta a todos, porque tú has de tener los tuyos, te va guiando y te va mostrando como que susurros de tu verdad, de tus lecciones, de lo que resuena contigo. Y tú tienes que estar suficientemente callado para escuchar esa guía y seguirla cuando se te presente. Y bueno, yo sé que he tenido demasiados desaciertos y demasiadas fallas, pero si algo me ha enseñado el yoga y lo que más ha hecho, yo creo que es callar todos esos murmullos de mi mente que me nublaban y aprender a escuchar más. Escuchar cuando mi dolor necesitaba ser escuchado y ser compasiva. Escuchar cuando mi ser necesitaba ponerse disciplina y ponerse en el fuego que me enseñó Michael. El fuego que también Michael me enseñó los temazcales, pero me conecté más hasta este año. Con escuchar la guía del silencio y la voz que sale de ahí. Escuchar lo que dicen los ojos de otra persona. Una de las prácticas de Sara donde nos puso a ver los ojos de alguien más por 10 minutos. Y recuerdo que a mí me tocó esta rusa preciosa con ojos azules que parecían mar. Y las dos lloramos y sentimos tanto amor y veíamos a nuestras madres y a las hijas y a nosotros como hijas y jóvenes y grandes. Y ay, es el yoga es como conectarte con la maravilla y divinidad que está siempre presente en cada momento de tu vida. Creemos que los momentos son cotidianos, que solo es una cosa más, cuando en verdad sí abres los ojos y prestas atención y callas a tu mente ansiosa tantito, te puedes dar cuenta que cada instante es divino y cada instante tiene una enseñanza profundísima y la capacidad de iluminarte. Y creo que viendo en retrospectiva no le cambiaría nada a mi proceso y a mis etapas, aún en las que estaba perdidas, aún en las que negaba partes de mí, porque cada parte resalta algo. Por ejemplo, estos meses me sentí bastante bien conectada con todo esto. Y en las últimas semanas he sentido de nuevo ese dolor agudo que sentí hace 5 años cuando comenzó mi yoga y mi despertar espiritual. Y la verdad, un segundo dije, no quiero experimentar esto, quiero estar feliz e inspirada. Pero en otro momento dije, wow, gracias a Dios esto se me está presentando de nuevo. Porque no podría hablar de la ansiedad y cómo curarla a menos de que la esté experimentando en carne propia. No puedo hablarle a alguien deprimido a menos de que yo haya pasado por esa depresión o esté deprimida. Y creo que neta todos los dolores que tú también puedes tener, que tú has sentido y que estás sintiendo, en lugar de negarlos, tienes que lanzarte a ellos. Neta, este momento de tu vida no se va a volver a repetir. Y toda la gracia que se te está enseñando, todo lo que se te está permitiendo aprender, tampoco se va a volver a repetir. A menos que tú quieras vivir por siempre de sufrimiento, pero digo, todo es temporal, baby. Tanto las cosas hermosas, tanto el dolor. Y ambas tienen cosas maravillosas para que tú experimentes como humano. Y yo creo sinceramente que eso venimos a hacer aquí en la Tierra. Nos separamos, somos uno con Dios, y luego nos separamos por el pecado capital. No, yo creo que yo sé mejor hacer las cosas. No confío al 100% en ti. Voy a comerme la manzana. Y fuck, me separa de la fuente. Me duele, me siento culpable. Uy, uy, no hay lugar a donde huir. Y nos seguimos replicando y separando hasta que somos 10 millones de humanos. Y se nos olvidó que el juego era separarnos para volver a Dios. Y lo gracioso es que no ocupas ni siquiera morir para hacerlo, sino es darte cuenta de que, ah, Dios nunca se fue, es una ilusión. Realmente aquí está en mi boca del estómago, en mi corazón, donde lo quieras. Y lo puedes ver con Dios o mil nombres, como tú lo quieras poner, pero si algo me ha dado el yoga, es regresar a esa unión con mi ser por completo, a superar esos miedos, a superar ese duelo. Y esa muerte de las versiones que creo que soy, porque sé que no soy tal o cual cosa, ni siquiera esta historia que les estoy contando es 100% real, pero solo soy momentos que se están cambiando eternamente. Nada es completamente estable ni sólido, sino estamos solo en el baile de las formas, como dice Ramdas, jugando a ser una persona y después la otra, y ser de esta forma, y luego tener miedo y luego tener mucha fe. Y todo es parte de lo que vinimos a experimentar en este mundo. Así que, en resumen, en mi camino de yoga he aprendido del Bhakti Yoga, del yoga de la compasión por nosotros mismos y de amarnos incondicionalmente y darle esa compasión, ese alivio del dolor a los demás, diciéndoles, aquí estoy y te amo y eres perfecto como eres y todo va a estar bien. También he aprendido mucho de los tapas, de la disciplina que me enseñó Michael, el esforzarte, el abrazar esos momentos de incomodidad y dárselos al espíritu, el hacer una clase de yoga pesadísima y como medio de purificarte, el crear ese fuego voluntad y dejar que transforme toda su energía. Y eso también se vive en el temazcal, el fuego literal que te quema y te transforma. También he aprendido mucho de karma yoga, el hacer cada acción, cada cosa que haces en el mundo, cómo riego la planta, cómo le doy propina a los que necesitan, cómo volteo a ver a la gente, cómo tomo mi café, hacer cada actividad sagrada. ¡Ay! Estoy tomando el té. Eso nos enseñó Sara también. Vamos a hacer un ritual del té y el té es esta cosa bendita que va a entrar a mi cuerpo y me va a purificar y es sagrado. Eso es karma yoga y vivir lo que te toca vivir, ¿sabes? No puedes huir de tus raíces, no puedes negar de dónde vienes, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, eso también está en la Biblia, tienes que vivir lo que te toca vivir y ser lo que te toca ser y expandirte a la forma que te toca expandir y no te puedes saltar ningún paso, no puedes huir a ningún lado, tienes que honrar tus raíces y desde ahí jugar a ser nadie, ser solo el espíritu, pero seguir siendo aquí en el mundo, como decía Jesús, ser de este mundo, pero fuera de este mundo al mismo tiempo. Ese juego de balance. También aprendí mucho del Nana Yoga, que me parece que el Nana es la teoría, gracias a muchos maestros, gracias a las filosofías que he aprendido en las prácticas, a libros, he aprendido mucha sabiduría que también les quiero enseñar. Y obviamente Hatha Yoga, el yoga del cuerpo. Yo por mi configuración astral, que no les hablé de la astrología, pero la astrología también me ayudó mucho a descubrirme a mí misma. Otro capítulo les hablo más de eso. Me di cuenta que soy un ser de tierra, entonces por mi tierra, por mi cuerpo y tengo una deficiencia en fuego, necesito mover mi cuerpo, necesito trabajar porque mis emociones están literal en mi cuerpo, entonces por eso me ha servido tanto el Hatha Yoga, el yoga físico, que realmente el Hatha comenzó como una preparación para la meditación. Ojo, se cree que el yoga es las poses y estas clases larguísimas del cuerpo, pero realmente es todo lo que les acabo de mencionar y el Hatha, el físico, es una ayuda de preparación, una práctica para el verdadero yoga que está en hacerlo en tu vida diaria. Pero también les voy a enseñar de Hatha Yoga porque a mí me ha ayudado mucho. También a sumar mis endorfinas, ya que sé que soy un ser deprimido, ya lo acepté. No deprimido, pero de energía más para abajo y está bien, lo abrazo, eso trae mucha sensibilidad, eso trae mucha sabiduría, pero sé también cómo manipular un poquito el cuerpo, moverme para que despierte la felicidad y se active mi manipura chakra y me den ganas y valentías de vivir, y eso está genial. Sanar los dolores en mi cuerpo, que sé que están también en el inconsciente. Mientras sanas a tu cuerpo, sanan cosas, y mientras generas fuego, se digieren también tus experiencias de vida, y el hatha, el yoga físico y todas sus variantes son increíblemente genial y también van a aprender en este podcast. Y también, ¿qué más he aprendido? He aprendido el raja yoga, no tanto, según yo el raja son las tradiciones. Bueno, las meditaciones tradicionales. Bueno, hay un yoga que es de meditación completa. Y aunque he meditado más con el cuerpo y la práctica. Eso tal vez me falte un poquito, pero lo podemos descubrir juntos. Tala también me enseñó el Vipassana, que es el yoga del silencio, que me ha ayudado en incontables ocasiones. Es el yoga de estar aquí, ¿sabes? Respirando lo que sea que te toca respirar. Y últimamente que he estado en mucho dolor, me ha tocado más que respirar con los pensamientos, respirar con la sensación. Y me acordé tanto de cuando comencé a hacer yoga, de que sentía tanto dolor y tenías que aceptar, observar y aceptar, observar y aceptar, observar la sensación y aceptarla. Y lo bonito del yoga es que tiene mil maneras distintas para hacer justo eso, observar y aceptarlo. Lo haces en tu cuerpo, lo haces en la vida, lo haces a través de la lectura, lo haces a través de escribir, lo haces a través de una conversación, todo se resume en observar lo que hay y aceptarlo y estar tan presente en eso como puedas, y así escuchas lo que te toca hacer y lo haces. Karma yoga, todo se combina. Pero bueno, creo que esto ya se hizo un poquito largo, pero era para mí importante contarles pues de toda esta práctica que he vivido, de mi despertar espiritual y de ese darme cuenta que ni siquiera majo es majo, solamente es un instrumento que me está permitiendo experimentarse y tiene una misión, tiene un mensaje que compartir que lo he sentido mucho tiempo y no me puedo negar a eso. Y aquí estoy haciendo mi trabajo y haciendo lo que me nace hacer. Se los voy a dar con todo mi corazón, con toda la vulnerabilidad, con toda la sensibilidad del mundo, porque yo sé que todos pasamos mucho dolor en el mundo y nos creemos solos y creemos que somos los únicos que lo están viviendo. Y estoy aquí para decirte: no lo estás, bebé, y hay una esperanza. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de que vuelvas a sentirte en unión con el universo. Y el que te sientas en dolor es solo el principio, o sea, el que te haya salido de casa es solo el principio para volver a tu centro de nuevo. Así que aquí estoy como maestra, como amiga, como ser humano, como alma, tratándote de compartir todo lo que nos ayude a regresar a la unión, que eso significa yoga, unión de cuerpo, mente y alma, unión de tu ser individual con el ser espiritual, unión de saberte parte y saberte uno con todo el universo y todos los seres que nos rodean. Y voy a dar todo para que más y más momentos de toda nuestra vida estén en esa unión, así el mundo puede estar más en yoga y más en ese amor, aún en el dolor, saberse unido y saberse abrazado, ¿vale? Para allá va mi misión. Si tienes otras preguntas o quieres que, no sé, tal vez profundice aún más en una época de mi práctica, claro que lo voy a hacer y claro que va a haber episodios especiales donde vamos a hablar de ciertas cosas. Pero bueno, aquí es un resumen. Somos soñadores en el mundo de los sueños y aquí estamos para despertarnos a la realidad de nuestro ser, que somos uno. Gracias y namasté. Mi luz, mi alma que se sabe una, reconoce tu alma que se sabe una. Y en este espacio nos reconocemos, nos saludamos y nos bendecimos. Gracias por conectar conmigo y con mi historia hoy. Namaste y te mando un abrazo muy caluroso. Les enseño por último mi coronita. Pim, pim, pim. Que la descubrí en uno de los retiros y mil cositas, ¿no? Que después les voy a contar. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y hasta luego. Te dejo con la tarea de preguntarte, ¿qué es hacer yoga para ti? Hoy regálate un espacio para practicarlo y si gustas, compártenos en redes tagándonos para conectar. Nos vemos pronto.